Don Ramón, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos
días, muy bien, Ramón. Dígame, visto el resultado vasco, ¿cuál es su análisis?
Bueno, yo pienso que en el País Vasco se ha producido un resultado que responde generalmente a lo que ha venido sucediendo también en otros momentos, ¿no? Si uno mira históricamente, el 60% de la Cámara siempre ha estado en manos, digamos, de fuerzas nacionalistas, o lo que más, digamos, diseminadas. La suma de PNV más Batasuna, más Euskal Cartasuna, más Aralar, etcétera, siempre han estado en el entorno de los dos tercios en elecciones autonómicas. En elecciones generales es al 50-50 entre fuerzas nacionalistas y constitucionalistas. Esta vez aparece como con más fuerza en la presencia de dos partidos, ¿no? Pero la suma es más o menos lo mismo. Si usted suma, por ejemplo, los votos de Bildu de 21 escaños, son los mismos que los que tuvo en el año 98 el partido Batasuna más Euskal Cartasuna, que como usted sabe iban en coalición ahora. De manera que, bueno, en Euskadi siempre ha habido esa tendencia. Y respecto a su pregunta de fondo, yo no creo que en una primera instancia vaya a producirse ninguna alteración del statu quo. Hay como una, que es una pero hay una actitud favorable a, digamos, a la moderación, al pragmatismo, al realismo de atender a la crisis primero, aunque es evidente. Bien lo que pase en Cataluña, bien lo que sea la fuerza de presión de Bildu sobre PNV, pueden llevarnos al final de esta legislatura, ese sería mi pronóstico, a un tensionamiento del statu quo jurídico-político vasco. Eso sí me parece que puede ocurrir.
Pero de momento la presión del aliento en la nuca de Bildu no cree usted que va a alterar.
No, yo creo que
la ruta del señor.
Hay como un, no, yo creo que si usted se ha fijado durante todos estos días, inclusive esta noche y esta mañana, en las declaraciones de unos y de otros, hay como una actitud, digamos, de moderación, ¿no? Yo pienso que ellos saben que se inicia una etapa probablemente nueva en el País Vasco, es bastante nueva porque estamos gestionando la paz, porque hay una mayoría política configurada en torno a dos fuerzas políticas que se disputan a su vez el liderazgo de la familia nacionalista, etcétera. Hay un tiempo nuevo, pero hay que darle recorrido a eso. Vamos a ver cómo gestionan también su propio triunfo, cómo convencen a los ciudadanos, cómo, digamos, hacen que la mayoría social vasca pueda seguir adelante con un proyecto, vamos a decirlo así, independentista. Eso no está nada claro. Yo además creo que en el País Vasco no hay una densidad política ni territorial como para que un proyecto independentista pueda cuajar, y por tanto, más bien vislumbro que la vía vasca, digamos, la vía del nacionalismo vasco, va a ser más moderada de lo que pudiera parecer, aunque a mí me preocupa, evidentemente, que el desenlace catalán, el escenario de los nacionalismos en Europa, con el caso escocés, etcétera, pueda soltar o pueda prender la chispa, digamos, de una radicalidad. Pero a priori yo no diría que ese fuera el pronóstico seguro.
¿Y cómo interpreta la caída severa de voto del Partido Socialista?
Mire, vamos a ver, tanto en Galicia como en el País Vasco, yo creo que hay circunstancias que son regionales, por así decirlo, ¿no? De la misma manera que podemos tener un resultado relativamente bueno, vamos, por lo menos no catastrófico en Asturias y en Andalucía hace 6 meses, pues ahora aquí hay razones propias, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Galicia, la ausencia de una alternativa real y posibilista de triunfo desmoviliza mucho al electorado y quizás esté ahí en el origen de nuestro mal resultado. Y al mismo tiempo, en el País Vasco, esa es la parte en la que quisiera ser autocrítico, ¿no? Me produce una cierta tristeza y una sensación de injusticia que un gobierno que ha sido un gobierno digno, que ha hecho un gobierno importante porque se ha producido la paz, ha cambiado el escenario de la política vasca, la tolerancia interna, un gobierno que ha sido muy, muy digno, no haya tenido un resultado mejor, sinceramente. La va a postrer, lo que el Partido Socialista ha tenido aquí es en torno al 20%, que es lo que hemos podido obtener en otros momentos. Y esa es la parte en la que reconozco que quizás no ha habido un mérito suficiente como para haber consolidado más el gobierno que hemos ejercido, repito, con dignidad y con buena gestión.
Pilar, quería preguntar algo, Ramón.
Buenos días, señor Jauregui. Hola. Ayer por la noche estábamos todos sumando los votos que ha tenido Bildu con los de los años anteriores, de como usted acaba de explicar, ¿no? Los de Aralar, Batasuna, Euskaltzaindia, que eran. Pero tanto Aralar, que es una decisión de Batasuna, precisamente porque condenaba la violencia o el terrorismo, como Euskaltzaindia, desde que están integrados en Bildu, da la impresión de que la voz que manda es Batasuna o Escola de Rock o todos los sucesivos nombres que han tenido. Es decir, que estos partidos que habían tenido una actitud enérgica frente al terrorismo, pues ahora yo no sé si porque se han impuesto las tesis de los hombres duros de Bildu, que no han condenado a ETA todavía ni han condenado al terrorismo todavía. Entonces, un poco, ¿qué perspectivas de futuro ve usted respecto a ETA? Y segundo, perdón, ya así termino, que es respecto a coincido mucho con usted respecto al discurso institucional de ayer de Urkullu, que va a ser el futuro Lehendakari, que era muy positivo, pero ¿hasta qué punto usted, que le conoce muy bien, cosa que yo desde luego no le conozco bien, ¿cree usted que puede dejarse luego llevar pues por la relación con Artur Mas, que está mucho más radicalizado que él?
Bueno, la primera pregunta yo la comparto plenamente, en el sentido de que yo creo que el nuevo conglomerado de la izquierda abertzale diluye, literalmente diluye las opciones pequeñas anteriores. Yo creo que Óscar Cartasuna ha desaparecido, lo mismo creo que pasa con Aralar, en fin, el pequeño partido extendido de la Izquierda Unida de Óscar Matute, etcétera. Eso es todo ya Batasuna. Lo que pasa es que yo no comparto tanto la idea de que la condena del terrorismo, etcétera, pueda plantearnos el que siga siendo un partido como el que era antes, que era corifeos de la violencia y brazo político del terrorismo. No, eso yo creo que eso ha cambiado. Yo creo que si analizamos con objetividad lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años, es en gran parte ese mundo político el que ha hecho girar a ETA hacia el fin de la violencia, obviamente porque les habíamos ilegalizado, porque habíamos derrotado policialmente a ETA, etcétera, etcétera. Pero atención, el elemento clave es que ese sector quiere hacer política y ya no quiere más violencia, porque llegaron a la conclusión de que seguir con la violencia les llevaba al desastre. Entonces, eso no creo que sea reversible, y mucho menos después de estos resultados. Porque ciertamente la filosofía que tenemos que establecer también en emisoras como esta y en otros muchos momentos de nuestro debate político es que probablemente el único precio que hemos pagado a la democracia por vencer a ETA es justamente darles una opción para que hagan política. Que ese es el elemento nuclear de lo que siempre hemos venido diciendo allí. No maten, no hay que matar. Hagan política, defiendan sus postulados con votos y con palabras. En el fondo eso es lo que hago y creo que es irreversible, afortunadamente. En cuanto al PNV, yo pienso que Urkullu quiere dirigir este tiempo nuevo. Yo no sé hasta qué punto la sociedad vasca va a seguirle por aventuras, porque la sociedad vasca es una sociedad en parte hedonista. Si la ciudadanía lo que quiere es vivir bien, superar la crisis, asegurar sus pensiones, asegurar el empleo, y yo creo que se van a dedicar a eso fundamentalmente, y eso ya va a ser suficiente. ¿Que va a haber muchas tensiones nacionalistas alrededor? Probablemente sí. Yo creo que esa es la batalla. Ahí tenemos que movernos con inteligencia, y nuestra, digamos, asignatura pendiente, ahora hablo en la política española, es tratar de volver a encauzar esas pretensiones hacia la única cosa razonable, que es vivir juntos, aunque tengamos que vivir de una manera, digamos, pactada. Pero tenemos que reconducir esas tensiones separatistas preocupantes que se están produciendo hacia un camino de entendimiento, de pacto y de seguir viviendo juntos, porque ese es el único destino posible.
Y en el PSOE habrá catarsis, porque ahora mismo, en fin, se le espera, pero desde luego no está.
Vamos a ver, yo pienso que la lectura precipitada no es el mejor consejo en este momento. Yo, si quiere que le diga la verdad, sinceramente creo que en el partido los, digamos, liderazgos y las estrategias no... Yo no creo que tengan que ser objeto de cambio, sinceramente, y menos a raíz de circunstancias como estas. Yo creo que estamos dirigidos adecuadamente, que tenemos al que mejor elegimos hace 6 meses o hace 8 meses, tenemos a nuestro mejor líder. Yo no veo alrededor ninguna alternativa mejor, punto. Y segundo, creo que es importante reconocer que estamos todavía pesando con una carga, con una mochila llena de piedras de lo que fue un poco nuestro último periodo de gobierno, que eso todavía pesa mucho, sinceramente, ¿no? Creo que hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad, hay que encontrar el espacio, hay que ser un partido útil, que la gente nos vea como la expresión de un partido que ayuda a resolver los problemas, que ejerce su oposición con responsabilidad. En mi opinión, ese es el camino adecuado, y yo creo que eso nos devolverá a ser el partido grande de la izquierda y la oposición y la alternativa lógica en España. Eso es lo que tenemos que hacer y construirlo poco a poco, no precipitarnos y no, digamos, dejarnos llevar por la ansiedad.
En 30 segundos entre pregunta y respuesta, Ignacio Camacho le quería saludar.
Sí, buenos días, señor Jauregui. Sí, bueno, le iba a preguntar a dónde creía que habían ido los votos del Partido Socialista, pero es que ha dicho usted una cosa que me ha llamado la atención, porque me parece que además es muy cierta. De hecho, hemos para acabar con la violencia le hemos dado a ETA la opción de hacer política. Y se me ocurre decirle, señor Jauregui, que el problema es que se la hemos dado por adelantado. No solo porque ETA no se ha disuelto todavía, sino porque Batasuna está en el poder desde mayo del año pasado en Guipúzcoa. ¿No incumplía eso el pacto antiterrorista, que era el de no dar contrapartidas por adelantado?
Yo no creo que tengamos que hacer autocrítica sobre los tiempos en los que nos hemos movido, ¿no? Sinceramente, es verdad que además ha habido una serie de resoluciones judiciales que están ahí, ¿no? Y por tanto no son objeto de una decisión política estricto sensu. Pero en todo caso, déjeme que le diga que probablemente esto no hubiera sido posible si no fuera porque efectivamente hemos construido un camino paralelo para la política. Es decir, no habría sido posible el fin de ETA, como ha sido tan drásticamente que jamás habíamos pensado que fuera a ser así, Ignacio, jamás. Los que sabemos de esto nunca pensábamos que iba a acabar siendo como ha sido, una decisión unilateral y con condiciones de fin de la violencia, irreversible y definitivo, si no fuera porque paralelamente se ha abierto un cauce a la política y un cauce a una expresión política que tiene esa representación, reconozcámoslo. Entonces, ese es el juego. Antes o después, creo que la solución era correcta y lo que se ha hecho es lo que se debía haber hecho.
Señor Jauregui, celebro saludarle. Gracias por atenderme.
Buenas noches, don Carlos.
Muy buenos días, un abrazo. Son las 9:05.